Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
El Partido Popular se impone en la provincia de Málaga, una provincia que se tiñe de color azul después de que el PP haya obtenido el 45% de los votos en las elecciones municipales. Muy buenas tardes, es lunes 29 de mayo, día de resaca electoral. Mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga. Los populares ganan en 41 de los 103 municipios de la provincia y suman 508 concejales, son 111 ediles más que en los comicios de 2019. 41 victorias, de las que 35 son mayorías absolutas. Una de ellas, aquí en Málaga capital. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Llegó a la alcaldía en el año 2000, lleva 23 años siendo alcalde de la ciudad y acaba de revalidar la confianza de los ciudadanos para seguir otros 4 años más. A sus 80 años, Francisco de la Torre afronta el que va a ser su sexto mandato en el Ayuntamiento de Málaga. Lo hace con mayoría absoluta, la que perdió en 2015. Desde entonces, el PP había necesitado a Ciudadanos para gobernar en la ciudad, pero a partir de ahora vuelve a gobernar en solitario, con una amplia mayoría de 17 concejales, uno más de los necesarios para esa mayoría absoluta.
117.000 malagueños, algo más, 117.000 malagueños, han confiado en nosotros, queridos amigos, en la lista del Partido Popular, la que tengo el honor de encabezar, y eso nos obliga a muchos, a todos nosotros, los que estamos en esa responsabilidad de a partir de ahora, con esa mayoría amplia, gobernar lo mejor posible, mejor que antes, evidentemente. Esa es poco la clave que tenemos que hacer, mejor aún que antes.
Un resultado de la mayoría absoluta de 17 concejales que de la Torre atribuye al trabajo realizado.
Un gran día para nuestra democracia cada vez que se vota. Y tenemos que conseguir, queridos amigos, que ahora estemos a la altura de esa responsabilidad por parte de todos. Y quiero agradecer también el esfuerzo de estos años, porque el resultado que estamos ahora comentando no es fruto solo de la campaña, es fruto de la gestión de sus últimos 4 años y de los años anteriores.
El recién reelegido alcalde de Málaga se plantea este objetivo.
Nos quedan estos próximos tiempos seguir conectando con la gente, seguir cerca de la gente, seguir pensando cómo resolver mejor los problemas de la gente, cómo coordinarnos mejor todavía con la autonomía, que tiene un gobierno formidable. Ahora, antes no, lo digo con claridad, que el Partido Socialista era muy mejorable. Hoy con el Partido Popular la comunidad autónoma andaluza está bien gobernada y tenemos la posibilidad de coordinarnos y de trabajar bien al servicio de Málaga.
La mitad de los electores de la capital que fueron ayer a votar, votaron precisamente a Francisco de la Torre. Esta tarde el candidato popular va a visitar los estudios de COPE Málaga para valorar esa mayoría absoluta y los resultados electorales en la ciudad. A partir de las 6:10 de la tarde, Francisco de la Torre se sienta con Adolfo Arjona en 2023 Málaga Decide.
Si echamos un vistazo a los resultados por distritos, el resumen es que el Partido Popular gana en todos, en los 11 distritos de la capital.
Campanillas y Ronda Intermedia, que es la zona de Cruz de Humilladero, es donde más apoyo ha encontrado el PP, con casi 24.000 votos. Málaga Este aporta 21.000 y Málaga Norte 19.000. Les siguen los distritos de Málaga Oeste y Carretera de Cádiz con 16.000 votos y a partir de ahí, por número de votos, en este orden, Ciudad Jardín, Churriana, Victoria, Centro, Carretería y Álamos y La Merced.
La número 2 en la candidatura del Partido Popular aquí en la capital, coordinadora de la campaña electoral de los populares, es Elisa Pérez de Siles. Elisa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, pedíais mayoría para gobernar, el objetivo se ha cumplido. Entiendo que muy satisfecho con los resultados, o no sé si incluso ya cruzabais los dedos por obtener el 18, el edil 18, ya puestos.
Bueno, estamos muy satisfechos, muy contentos, sobre todo muy agradecidos, ¿no? Muy agradecidos a los 117.000 malagueños, más de 117.000 malagueños que han vuelto a refrendar a Paco de la Torre, el proyecto de Paco de la Torre, el proyecto del Partido Popular. Es cierto que lo veníamos un poco comentando, ¿no?, a lo largo de los últimos días de campaña. Teníamos buenas sensaciones por esa cercanía, por ese contacto que teníamos con los vecinos de Málaga en los 11 distritos de la ciudad. Teníamos buenas sensaciones también por los datos de las encuestas, pero decíamos que, bueno, al final la encuesta es una foto del momento y la única encuesta a la que apelábamos era la de la urna. Han vuelto a refrendar, como digo, el proyecto del Partido Popular y estamos muy contentos, como digo, muy satisfechos y sobre todo muy agradecidos.
Elisa, ¿dónde crees que ha podido estar la clave de estos resultados?
Bueno, el alcalde a lo largo de esta campaña ha hecho, bueno, pues un balance, ¿no? Yo creo que muy positivo, no solamente de estos últimos 4 años de gestión, de los 23 los que han supuesto su alcaldía, su liderazgo al frente del Partido Popular en la capital, y también de todos los años de gestión del Partido Popular en Málaga, ¿no? Han sido muchísimos proyectos que han conseguido una ciudad referente, ¿no? Referente en muchísimas cosas, cultura, tecnología, lo hemos ido comentando a lo largo de todos estos días y estos meses de precampaña. Al final, los vecinos de Málaga vuelven a refrendar el modelo, vuelven a refrendar el proyecto y, sobre todo, han atendido lo que nosotros veníamos un poco solicitando, ¿no? Que Málaga siga avanzando. Que no nos quedemos estancados, que sigamos liderando por muchísimas cuestiones, pero sobre todo que sigamos trabajando en la mejor calidad de vida de nuestros vecinos, por y para nuestros vecinos y sobre todo, como decía el alcalde, sin que ningún malagueño se quede atrás.
Estamos hablando con Elisa Pérez de Siles, la coordinadora de la campaña electoral del Partido Popular aquí en la capital y la número dos en la candidatura de Francisco de la Torre. Elisa, llama la atención, por ejemplo, el dato en Cruz de Humilladero, donde el Partido Popular ha obtenido más apoyo, casi 24.000 votos. ¿Eso significa que esos vecinos quieren en Repsol el proyecto de las torres y el parque en lugar de un parque urbano solo?
Bueno, eso dice que los vecinos, no solamente de la Cruz Humilladero, de los 11 distritos de la ciudad, refrendan el proyecto, refrendan el contrato con el que intentábamos suscribir ese nuevo proyecto para los próximos 4 años de la ciudad. Nuestro proyecto es muy claro, ha sido muy honesto a lo largo de estos últimos a lo largo de estos últimos meses. Hemos presentado un proyecto que decíamos sigue siendo ambicioso. Pero es un proyecto muy honesto, donde nunca hemos dicho la mentira, nunca hemos mentido, hemos ido con la verdad por delante y desde luego pues los vecinos apoyan ese modelo, con lo cual, bueno, pues es obvio que lo que decían fundamentalmente los grupos de la oposición no se ha cumplido y al final ha hablado la ciudad, han hablado los vecinos y como decía, muy agradecidos por ello.
Elisa, además de ese apoyo al modelo del Partido Popular, ¿crees que en esas elecciones municipales se refleja un descontento con el gobierno central o eso no tiene nada que ver?
Bueno, nosotros hemos tenido un mensaje muy municipal, ¿no? Nosotros, si en algún momento la campaña se ha derivado, se ha movido del mensaje municipal, ha sido porque los grupos de la oposición así lo han querido, ¿no? De hecho, hemos visto a lo largo de esta última semana una auténtica romería, ¿no? De ministros que paseaban por aquí apoyando, bueno, pues al candidato fundamentalmente del Partido Socialista y que, bueno, pues un poco intentaban derivar el mensaje de la campaña hacia el liderazgo de Pedro Sánchez, ¿no? Yo creo que los vecinos se han manifestado de forma clara y rotunda y bueno, efectivamente, bueno, pues se manifiestan en contra de lo que ha sido, yo creo que unas políticas erróneas por parte del gobierno central, donde, bueno, pues se ha intentado romper los propios pilares, la estructura de nuestro Estado, la separación de poderes, han intentado aplicar el rodillo para sacar adelante, yo creo que leyes muy nefastas. Y bueno, pues yo creo que los vecinos de Málaga también se han manifestado en ese sentido y es el primer paso, ¿no? El primer paso, en esta misma mañana, el presidente del gobierno ha convocado elecciones generales y yo creo que va a ser el primer paso para efectivamente cambiar de modelo también en el gobierno de la nación.
Es el anuncio sorpresa, sin duda, de la mañana, ese anuncio del presidente Sánchez de elecciones generales el 23 de julio desde el Partido Popular. ¿Cómo habéis reaccionado aquí en Málaga a esa noticia?
Bueno, nos ha pillado justo celebrando la Junta Directiva Regional. Ahora mismo, bueno, pues los presidentes de las distintas provincias de Andalucía están en Sevilla celebrando, como estaba previsto, la Junta Directiva Regional. Yo supongo que en breve habrá declaraciones del presidente de la Comunidad Autónoma, del presidente regional del Partido Popular, de Juanma Moreno. Pero, lógicamente, bueno, es algo que llevábamos pidiendo a lo largo de también de más de un año, ¿no? Decíamos que era de responsabilidad convocar elecciones no solamente municipales, hacerlas coincidir con las regionales en muchas comunidades autónomas de nuestro país y hacerlas coincidir también con las elecciones generales. Yo creo que eran muchos los vecinos de nuestro país los que lo solicitaban. Hubiéramos hecho, pues francamente, un ahorro, ¿no? También a las arcas del Estado y bueno, pues efectivamente yo creo que forma parte del tacticismo político del presidente del gobierno, intenta ahora, bueno, pues de alguna forma justificar lo que ha sido una derrota sin palabras paliativo del Partido Socialista, intenta un poco evidenciar que el fracaso se debe a su socio de gobierno y bueno, pues yo creo que sin duda el próximo 23 de julio ya se van a manifestar de forma clara y rotunda, como así lo han hecho también en elecciones municipales y en la mayor parte de las comunidades autónomas de nuestro país, a favor de un cambio radical en las políticas, como digo, erráticas absolutamente en el gobierno de la nación.
Elecciones generales el 23 de julio, en todo caso, Elisa, por delante, otra fecha a apuntar, que es el 17 de junio, es cuando se van a constituir los ayuntamientos, en este caso el Ayuntamiento de la Capital. Entiendo que ya ahí, a partir de esa fecha, el alcalde empezará a repartir atribuciones. Y mira que son 11 distritos los que tenemos en la capital y el Partido Popular ha conseguido 17 concejales, con lo que le gusta al alcalde dar mucha tarea a los concejales, un distrito más un área de trabajo. Aquí alguno se va a tener que librar de distrito porque, en fin, son más de los que distritos tiene la capital. Elisa Pérez de Siles, gracias y enhorabuena.
Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los medios de comunicación porque de verdad que habéis hecho también un trabajo muy duro a lo largo de todos estos días y bueno, pues muchísimas gracias por la compañía que nos habéis hecho también a lo largo de estos días.
Gracias por atendernos en directo, 12:41 minutos. Más cosas. El Partido Popular, que recupera la mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Málaga, gana 3 concejales. Y claro, hay quien cae, quien pierde, en este caso, por ejemplo, el PSOE.
Sí, la candidatura de Daniel Pérez baja de 12 a 10 concejales después de las elecciones de ayer domingo. Es el segundo intento de Pérez por ser alcalde de Málaga, pero ha vuelto a perder.
Los resultados son malos. Tenemos que decirlo como son. No son los que esperábamos y, por tanto, pues hay que decir las cosas como son. En la ciudad de Málaga no hemos alcanzado el objetivo que nos habíamos propuesto, y a gobernar la ciudad de Málaga. Tampoco hemos alcanzado el objetivo de poder gobernar en la Diputación Provincial y por eso estos resultados son malos, como les digo.
Se desploma el PSOE y también cae la confluencia de izquierdas que en esas elecciones agrupaba a Izquierda Unida y Podemos bajo la marca de Con Málaga. Obtienen 2 concejales frente a los 3 de la confluencia anterior. Toni Morilla será la candidata a la alcaldía.
No hemos cumplido los objetivos que nos habíamos planteado. Hay un retroceso general del bloque de la izquierda y un avance de la derecha y de la ultraderecha en la ciudad de Málaga, no solo en la ciudad de Málaga, en un contexto general.
Las urnas que han confirmado lo que apuntaban las encuestas. Vox entra en el Ayuntamiento de Málaga con 2 concejales. Uno de ellos, quien se presentaba como candidato a la alcaldía, es Antonio Alcázar.
Me quedo con ganas de que fuéramos 3, ¿eh? Pero de cualquier forma lo importante, como digo, era estar en el ayuntamiento, empezar a llevar a cabo todas las políticas que queremos llevar a la ciudad, los malagueños.
Elecciones municipales 2023 que han supuesto la desaparición de Ciudadanos del Ayuntamiento de Málaga.
Todo esto es lo que ha ocurrido en la capital, pero como te avanzábamos, como te decíamos al arranque, vamos a analizar también toda la provincia. El Partido Popular en este caso ha obtenido el 45% de los votos, alcanza los 508 concejales en ayuntamientos de los 103 municipios malagueños. Estamos hablando de 111 ediles más que las municipales de 2019.
El PSOE ha sido la segunda fuerza más votada en la provincia con el 28% de los votos y un total de 439 concejales. Y la confluencia de izquierdas con la marca Con Málaga en la capital y con Andalucía en otros municipios es la tercera formación por número de votos. Destacan la subida de Vox, que en la provincia pasa de 9 a 29 concejales, y la caída de Ciudadanos, que de 49 ediles se queda en solo 7, desapareciendo en ayuntamientos, ya decíamos, clave, por ejemplo, el de la capital. Unas elecciones en las que se ha alcanzado una participación de casi el 58%, medio punto menos que en 2019. Del resultado en los ayuntamientos depende directamente el gobierno de la Diputación Provincial, donde el Partido Popular podrá gobernar con mayoría absoluta. Los votos del 28M se traducen en 18 diputados provinciales para el PP, 3 más que en el anterior mandato. El PSOE baja de 12 a 10, Vox irrumpe con 2 diputados provinciales y la confluencia de izquierdas con Andalucía se queda con 1.
El presidente de la Diputación Provincial en funciones es Francisco Salado. Francisco Salado, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
En primer lugar, felicidades por esos resultados en Rincón de la Victoria.
Muchísimas gracias. Hemos conseguido el objetivo que nos habíamos planteado, la mayoría absoluta. Y bueno, esos 13 concejales nos van a hacer poder gobernar con tranquilidad y aplicar nuestro programa electoral al 100% durante estos 4 años.
Su partido, el Partido Popular, va a gobernar la Diputación los próximos 4 años con mayoría absoluta. ¿Usted va a ser reelegido presidente? ¿Es usted el candidato del PP para presidir la Diputación de Málaga o todavía no se ha hablado de este tema con seriedad?
Bueno, la presidenta siempre ha manifestado que soy la persona más posicionada, he hecho buena labor y que tengo, entre comillas, todas las papeletas, eso es así. Pero bueno, al final tendrá que decidirlo el partido, la presidenta, y yo creo que sí, que no habrá ningún problema. Pero ahora lo que toca es empezar a conformar los ayuntamientos, que donde hay mayoría absoluta, pues está claro la conformación del mismo el día 17, pero hay algunos que hay que negociar, ¿no? En Vélez Málaga hay que negociar, en muchos ayuntamientos pues hay posibilidad de conseguir la alcaldía con pactos, y eso es lo que toca ahora, ¿no? Y una vez que se conforme, pues ya empezar a designar los diputados que va a elegir el partido y constituir la diputación. Paso a paso, siempre todo, ¿no? Que como salen bien las cosas.
Bueno, en todo caso, teniendo una mayoría absoluta en Rincón de la Victoria, se tienen más papeletas que si no se hubieran conseguido la mayoría absoluta, ¿no?
Hombre, por supuesto. Siempre los buenos resultados te avalan y siempre esa campaña que se ha dicho por parte de la oposición aquí en el Rincón de la Victoria, que yo no estaba aquí, que eso perjudicaba al Rincón. Y los ciudadanos no lo han visto así. Yo creo que lo que siempre hemos justificado, que aquí lo que se valora son los objetivos, cumplimiento de la palabra dada y de los resultados de tu programa electoral, es lo que vota la gente, y no en el momento puntual si ha estado más o menos tiempo en una fiesta, en una feria o algo así. Claramente hay mucha higiene democrática en el Rincón de la Victoria, la gente ve el trabajo hecho y eso lo que ha valorado, evidentemente.
Decíamos que el gobierno de la Diputación depende directamente del resultado en los 103 ayuntamientos de la provincia, pero los cálculos son algo complejos. Explíquele a los oyentes cómo se hace el recuento para conocer el reparto de los 31 escaños de la Diputación Provincial.
Sí, se reparte por partidos judiciales, ni siquiera por comarca, ¿no? Porque, por ejemplo, hay un partido importantísimo, que es el Partido Judicial de Málaga, donde ahí se reparte una serie de diputados en función del número de votos, y ahí se mete pues toda el área metropolitana, incluso se llega hasta Comares, Alfarnate, Alfarnatejo, todos esos municipios suman para el número de diputados que se reparten por el Partido Judicial de Málaga. Entonces, en función de lo que saca cada partido en ese partido judicial, se reparte un número de diputados, que el que más reparte el Partido Judicial de Málaga, el siguiente de la Costa del Sol, que es donde está desde Fuengirola hasta Manilva, y luego el resto de partidos judiciales, Ronda solo reparte uno, y ese es el que hemos conseguido por primera vez en la historia, y luego la Axarquía que reparte tres, y Antequera que reparte dos, esos partidos judiciales. Y en la Axarquía hemos conseguido dos de los tres, y en Antequera hemos conseguido uno. Al final pues conforma el reparto de esos 31 diputados, y nosotros hemos conseguido 18 por los buenos resultados, sobre todo del Partido Judicial de Málaga, donde hemos conseguido aumentar el número de diputados. Así que, y ese histórico de Ronda, y por eso esos 18.
Sí, el Partido Popular confía de nuevo en Francisco de la Salado para estar al frente de la Diputación Provincial, como ha dicho Patricia Navarro, la presidenta de la formación, abiertamente. ¿Qué planes tiene para este nuevo mandato en la Diputación? Son 4 años para poder hacer un montón de cosas.
Así es. Yo creo que la estrategia de la Diputación tiene que estar encarrilada primero en la lucha con un mal que tenemos todos en los 103 municipios de la provincia, y tenemos que estar todas las administraciones juntos, que es la lucha contra la sequía. Así que seguiremos apostando por seguir renovando la red de agua, que no se tiene ni una gota de agua en los 103 municipios de la provincia de Málaga. Vamos a que nuestras depuradoras que gestiona la Diputación Provincial en el interior de la provincia, algo como algo novedoso, incorporar el terciario en la depuración para que esas aguas se puedan utilizar de regadío en el interior de la provincia, y sobre todo vamos a también a ser colaborador necesario para la movilidad en la provincia, aunque es una competencia de la Junta, pero queremos estar ahí apoyando que la movilidad se mejore sobre todo también los pueblos del interior, con un problema que hay, la falta de aparcamiento en esos pequeños pueblos, que afortunadamente cada vez visita más gente en el interior de la provincia, y cuando se va allí pues tiene dificultad de aparcar, y eso crea un conflicto también con los ciudadanos de ese pueblo. Así que haremos un plan de aparcamiento en esos pueblos del interior, seguir mejorando las carreteras de la provincia, la movilidad, reitero que es importantísimo, y los proyectos que culminamos y que van avanzando, como es el Gran Corredor de Guadalhorce y el Corredor de la Viñuela, pues culminarlo, ¿no?, evidentemente, y darle sí también a la senda litoral. Hay proyectos ahí de continuidad, otros novedosos que empezaremos, y sin olvidar nunca a nuestros agricultores y ganaderos, que lo están pasando muy mal, y seguiremos apostando con líneas de financiación y ayudas a ellos para que puedan salir de esta crisis, que es muy complicada.
Presidente de la Diputación Provincial en funciones, reelegido alcalde de Rincón de la Victoria por mayoría absoluta, Francisco Salado. Gracias por atendernos a esta hora, 12:50 minutos en directo. Gracias.
Gracias a vosotros, un fuerte abrazo.
Gracias. Bueno, hablábamos de esa mayoría absoluta en Rincón de la Victoria. Hay más mayorías y sorpresas, por ejemplo, victoria rotunda del Partido Popular en Torremolinos.
Sí, Margarita del Cid llegó a la alcaldía con una moción de censura a finales de 2021 y ahora ha conseguido una mayoría absoluta muy amplia. 17 concejales han ganado los populares, 8 ediles respecto a los comicios de 2019. El PSOE cae en picado y se queda en 5 concejales.
En Marbella, que estaba la campaña marcada por las acusaciones contra la alcaldesa popular Ángeles Muñoz, por investigaciones contra su marido recién fallecido y también su hijastro en una supuesta trama de blanqueo y narcotráfico sueco. ¿Qué ha pasado?
Pues en Marbella la candidatura de Ángeles Muñoz se impone y también logra la mayoría absoluta. Este es uno de los municipios de la provincia, además, en los que irrumpe Vox. En Estepona, el popular José María García Urbano ha perdido 4 concejales, pero aún así mantiene una holgada mayoría absoluta. Los populares, que también mantienen su mayoría absoluta, en Fuengirola. La lista que encabeza Ana Mula mantiene los 15 concejales que tenía. El PSOE baja, Vox sube y mejora las izquierdas con su confluencia. Otra mayoría absoluta que el PP no solo lo mantiene, sino que mejora, la de Joaquín Villanova en Alaurín de la Torre, séptimo mandato para el regidor, que alcanza los 13 concejales, son 2 más de los necesarios para esa absoluta. También mejoran los datos del PP en Antequera, donde la candidatura de Manuel Barón tiene 14 ediles, mayoría absoluta también para el PP en Coín. Francisco Santos seguirá siendo alcalde al obtener los populares 11 concejales. El PP también revalida la mayoría en Benavís con José Antonio Mena, recupera la mayoría absoluta en Nerja con la candidatura de José Alberto Armijo y en Ronda con Maripaz Fernández, que venía gobernando pero apoyándose en otras formaciones.
Donde ha habido sorpresa es en Benalmádena, donde ha habido un vuelco electoral.
Un vuelco total, el PP gana 6 ediles, alcanza la mayoría absoluta con 13. Juan Antonio Lara será el nuevo alcalde de Benalmádena. Y entre los municipios de más población en la provincia, la única mayoría absoluta que consigue el PSOE es la de Cártama, donde ha empeorado resultados en los socialistas, pero los 11 concejales que ha obtenido permitirán a la lista de Jorge Gallardo seguir gobernando en solitario.
Bueno, pues este es un repaso a lo que ha ocurrido. Estamos en el día uno después de las elecciones municipales. Enseguida vamos a seguir ampliando datos. En todo caso, hacemos una brevísima pausa para la publicidad y nos vamos a asomar a la ventana.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
El Museo del Vidrio y Cristal de Málaga celebra su 14 aniversario con un jardín consagrado al diseñador finlandés Oiva Toika, conocido por sus bellísimos pájaros de cristal. Este jardín es de libre acceso para los visitantes. También descubriréis el importante vitral Jesús sanando a los enfermos, firmado por Auxerre en el siglo XIX, dedicado a la doctora Bibi Botto y a todo el magnífico sector sanitario.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Vente a la ventana, que veo allí asomado al hombre del tiempo de este programa. No es nada más ni nada menos que el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jesús, te veo asomado a la ventana, que para ti significa pues a esos ordenadores y los modelos y estas cosas que utilizáis. ¿Qué dicen esos modelos del tiempo que nos espera esta semana?
Bueno, pues es un poco compendio de las últimas. Vamos a tener una semana que en su primera mitad va a ser poco inestable. Quizás se pueda producir todavía algún chubasco hasta el miércoles, especialmente este día, el miércoles, en puntos del interior. Pero en principio sería algo esporádico. A partir del viernes sí que podría empezar a producirse ya chubascos de manera más generalizada en la provincia, al menos viernes y sábado, debido a la presencia de una baja fría aislada en el Atlántico que se aproximaría a nuestra zona. O sea que la inestabilidad seguiría especialmente en la segunda mitad de la semana, y quizá el miércoles podría haber algún chubasco en zonas del interior.
Jesús, en esta casa tenemos boda a la vista este próximo fin de semana de una compañera, y hoy, claro, me ha dicho, cuando hablas con el hombre del tiempo, por favor, céntrate en el sábado. Claro, me dices, viernes y sábado chubascos en la provincia, vamos a tener inestabilidad. Vamos a aclarar, en la capital, en el interior, cuando hablamos de chubascos y de inestabilidad, todo el día o un chaparrón y ya sale el sol. En fin, puede la alegría, la felicidad de una novia está en tus manos, Jesús.
Claro, lo que pasa es que eso hay que irlo viendo conforme vayan avanzando los días, puesto que estamos hablando de una situación en la que se va a producir inestabilidad en toda Andalucía, que se van a producir chubascos. Es una situación muy difícil de concretar espacialmente y temporalmente, puesto que al ser una zona de inestabilidad muy grande, van a competir las zonas por los chubascos. En principio, el riesgo está ahí de que se puedan producir, pero para concretar una zona definida, pues habría que esperar hacia antes, dos días antes, para ver ya con mucha más fiabilidad el momento y la zona afectada.
Claro, la hora de la boda y la iglesia de la boda. En todo caso, esa llamada se la haremos al hombre del tiempo, sin duda, en privado. Por lo tanto, una semana que desde hoy hasta el miércoles vamos a tener unos días, pues como hoy, ¿no? Con cierta estabilidad, sin problema. El miércoles sí que puede caer algún chubasco, dice Jesús, en el interior de la provincia. Ya a partir del viernes y sábado, esa inestabilidad más acentuada, que aunque no sepamos si va a ser en la capital o en el interior y si va a llover mucho o poco, pero sí que va a estar ahí esa inestabilidad. ¿Qué pasa con el jueves, que lo hemos dejado ahí colgando?
Bueno, realmente estaríamos en una situación de transición, ¿no? El acercamiento de esa depresión en el Atlántico. Entonces, bueno, en principio sería un día que no se esperarían precipitaciones, visto a día de hoy. Habría que irlo confirmando. También es verdad que estas tardes, lunes y martes, también surgirá nubosidad de desarrollo, ¿no? En el interior, pero en principio los chubascos, si es que se produce alguno, sería de forma muy puntual, muy esporádica y en principio de poca importancia.
Estamos hablando con el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesgo, que cada semana, los lunes, nos hace un dibujo de lo que va a ocurrir durante estos próximos días. De las temperaturas, ¿qué podemos decir?
Para la capital y para zonas también donde se pueden producir ese encauzamiento de vientos de noroeste, de terral o bien del oeste, en esta primera mitad de la semana vamos a tener, por ejemplo, en Málaga capital máximas en torno a 27, incluso mañana podríamos tener 28 grados, debido precisamente a ese flujo de noroeste. Pero ya a partir del jueves cambia el régimen a levante, y las máximas ya bajarían al entorno de 23-24 grados, con mínimas prácticamente toda la semana en torno a los 18-17 grados aproximadamente. Estaremos hablando sobre todo de temperaturas por debajo de lo normal, salvo estos primeros días de la semana en la costa, puesto que en el interior van a estar toda la semana por debajo de los valores normales, ya que, por ejemplo, en Antequera vamos a tener unas máximas en torno a 24 grados y unas mínimas en torno a 11-12 grados. Estaremos hablando de temperaturas por debajo de lo normal.
Bueno, pues esta es la radiografía que nos hace Jesús Riesgo de cómo va a evolucionar la semana en lo que tiene que ver con lo meteorológico. Jesús Riesgo, el hombre del tiempo de este programa. Gracias, como siempre. Un abrazo enorme.
Muy bien, igualmente.
Nos asomamos a las carreteras. A esta hora, según la DGT, se circula sin incidencias en la provincia de Málaga. Aquí en la capital tenemos niveles altos de circulación, pero tampoco hay grandes complicaciones. En todo caso, tráfico intenso de entrada a Málaga por la avenida de Andalucía, de entrada por Valle Inclán, también por la avenida Velázquez y en la avenida Manuel Agustín Heredia en sentido El Palo. Así están las cosas en las carreteras de la provincia y también aquí en la capital. Noche entera. Toda la noche. ¿Te has planteado alguna vez cómo es el trabajo de la Policía Nacional en el aeropuerto de Málaga? El año pasado, en 2022, pasaron por allí 18 millones y medio de viajeros. ¿Crees que todos venían con buenas intenciones a disfrutar de la Costa del Sol? Pues seguro que no, que también intentaban colarse los malos a través del aeropuerto de Málaga. Ahora, enseguida, después del boletín de noticias de la una de la tarde, te voy a presentar al inspector José Moya, que junto a sus hombres se encargan de coger a los malos en el aeropuerto de Málaga. Boletín de noticias de la una y volvemos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 7 minutos. Bienvenidos si te sumas ahora. Estás escuchando COPE más Málaga. ¿Cómo de importante es un voto? Un simple voto. En las grandes ciudades podemos pensar que un voto se pierde, que tampoco es tan importante. Sin embargo, en los pueblos se ve claramente la importancia de un simple voto. Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García. El ejemplo lo encontramos en Comares, donde el alcalde del Partido Popular, Manuel Robles, que lleva gobernando 40 años, ha perdido la mayoría absoluta por solo 10 votos. Andrés García, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Bueno, ya te adelanto que no se lo ha tomado bien el alcalde, que no se lo ha tomado bien Manuel Robles. Es un ejemplo, como decías, de cómo en un pequeño municipio un puñado de votos puede poner o quitar gobiernos. En Comares ha votado el 82% de su censo y se han contabilizado 710 votos. El Partido Popular, con el histórico Manuel Robles a la cabeza, ha sido el más votado, pero no lo suficiente para alcanzar la mayoría absoluta, que en Comares está en 9 concejales. El PP ha obtenido 4, los mismos que el partido Avanza Comares. El PSOE suma un concejal. Bueno, el candidato popular asegura que está muy mal porque se siente traicionado por los integrantes de Avanza Comares.
Yo estoy muy mal en el sentido de que me siento traicionado, ninguneado, porque son dos trabajadoras de este ayuntamiento que llevan conmigo 30, una de ellas lleva 35 años, que la ha metido aquí en Andalucía Joven y se ha puesto en contra de este ayuntamiento, ha utilizado todos los datos del ayuntamiento para traicionarnos, llamar a la gente uno por uno, casa por casa, y la verdad es que nos han desmantelado tanto al PP como al PSOE, ¿no?
Bueno, ya decíamos que no se lo había tomado bien. Bueno, Robles señala precisamente a una de las barriadas de Comares, como se deciden aquí los votos, Mónica, como la clave del resultado.
Me han hecho perder 100 votos en la barriada de Las Cuevas, y es la que realmente nosotros con 10 votillos más hubiéramos tenido la mayoría absoluta, ¿no?
Bueno, pues solo 10 votos han privado de la mayoría absoluta a este histórico alcalde, que podría volver a gobernar si llega a un acuerdo de gobierno con el PSOE. Por cierto, un acuerdo que confía alcanzar.
El criterio, tanto de, en este caso, el PSOE y el PP, de que llegamos a un acuerdo y podamos seguir gobernando, porque realmente ahora mismo la fuerza está en el Partido Popular a nivel andaluz, a nivel de diputación, y esperemos que todo siga y podamos conseguir conservando la alcaldía.
Bueno, pues después de gobernar cómodamente durante 40 años, Mónica, el popular Manuel Robles deberá pactar con el PSOE, es decir, PP y PSOE deberán pactar para que Manuel siga al frente del Ayuntamiento de Comares.
Bueno, preguntábamos cómo de importante es un simple voto. Desde luego, en Comares, esos 10 votos han privado de la mayoría absoluta a este histórico alcalde, Manuel Robles, del Partido Popular. Andrés, hay claras mayorías absolutas en la provincia de las que venimos hablando, y hay otros ayuntamientos en los que todavía no está la cosa clara, que están en el aire.
Pues así es. Además de todas esas mayorías absolutas en grandes municipios que quedan en manos del Partido Popular, hay otros pueblos, otras localidades en los que los partidos han obtenido mayorías simples que van a obligar a iniciar ese proceso de negociación para alcanzar posibles pactos de gobierno o acuerdos puntuales para gobernar. Es el caso del PSOE en Mijas, mayoría simple para la candidatura de José L. González, que sumaría si se une con Ciudadanos y Por Mi Pueblo. Juntos suman más concejales que PP y Vox. Por ahí tenemos una cábala que en Mijas. En Vélez Málaga ha ganado el PP. La candidatura de Jesús Lupiáñez obtiene 9 concejales, pero la mayoría absoluta está en 13. El grupo independiente de Torre del Mar obtiene 6, igual que la formación Unión Andalucista, mientras que el PSOE, que venía gobernando en Vélez, cae de 7 concejales a 3. Aquí también van a tener que negociar bastante. Dudas para el PP también en Alhaurín el Grande, donde la lista de la alcaldesa Toñi Ledesma gana las elecciones con 9 concejales, pierde 2, lo que la separan de la mayoría absoluta. No suma con Vox y enfrente está el bloque PSOE con Andalucía y un partido independiente llamado 100% Alhaurín, que es el segundo más votado en este municipio.
Gracias, Andrés. Vámonos hasta la redacción de deportes. Javier Bautista, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes, Mónica. Bueno, pues con tanto ajetreo político, anoche ganó el Unicaja de Málaga. Se exhibió en Tenerife, lo contamos en directo desde el Santiago Martín, 5-9-7-2, y el jueves puede ser equipo de semifinales. No hay nada hecho todavía, es lo que dice Ivón Navarro, el entrenador del equipo verde.
Hay que estar tranquilos, no echar las campanas al vuelo y pensar que es un partido. Bueno, el eliminatorio es a mejor de 3 y solamente vamos 0-1. Hay que estar tranquilos, hacer un trabajo de recuperación y ver qué podemos hacer mejor y pensar qué van a poder hacer ellos para intentar castigar.
Eso será el jueves a las 9 de la noche en el Carpena. No hay ninguna entrada, todo lleno para ese partido. Y en fútbol, el Málaga, ya sabes que acabó su periplo en el fútbol profesional, ya trabajan para construir una nueva plantilla. La policía intervino en los disturbios que hubieron después del partido en la Rosaleda. Hay una fractura social entre el club y la afición, y hoy el club ha sacado un comunicado condenando evidentemente los hechos tan lamentables después del descenso del equipo a la primera red.
Gracias, Javi. ¿Todo el deporte?
A las 3 de la tarde contaremos esta y otras noticias de interés hoy con el tertulio.
Hoy ampliado, como siempre, esos titulares que te avanzamos a esta hora. Gracias, Javi.
Gracias.
¿Te has planteado alguna vez cómo es el trabajo de la Policía Nacional en el aeropuerto? Ya sabes que el año pasado, en 2022, pasaron por allí 18 millones y medio de viajeros. ¿Cómo se controla a todas esas personas y esas maletas? En fin, ahora te voy a presentar al inspector José Moya. Antes te quiero hablar de energía solar. Ha comenzado el calor, seguro que te lo piensas mucho antes de encender el aire acondicionado. No te preocupes, adelántate al verano. Llama al teléfono de AGS Solar, tu empresa de confianza, e instala paneles fotovoltaicos. Te parecerá increíble cómo va a bajar tu factura mensual de electricidad. Además, te puedes acoger a subvenciones públicas de entre el 40 y el 80%. No te lo pienses y pide presupuesto a AGS Solar, empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Si te gustan los hot dogs y tuviste coches Hot Wheels o correo Hotmail, te van a encantar los descuentos directos de los Hot Days de Mercamueble. Del 15 de mayo al 6 de junio llegan los Hot Days de Mercamueble con descuentos directos de 100, 200 y hasta 300 euros en tus muebles. Has oído bien, hasta 300 euros de descuentos directos en tu compra. La promo más hot te espera en tu tienda Mercamueble.
Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
Bodega Santa Quira acerca tu mesa Chinitas, el vino blanco malagueño ideal para acompañar tus platos y elaboraciones, porque maridar un vino nunca fue tan fácil. Brinda con Chinitas.
Disfruta del mejor tardeo en Araboca Plaza. Música en directo este viernes a partir de las 4:30. No es mal plan acabar la semana con unas tapas, postres artesanos y música en vivo para tomarte unas copas en el mejor ambiente. Reservas en arabocarestaurante.com.
Pon fin a tu plaga con expertos. No permitas que se queden en tu hogar. Bioinsa, experiencia y calidad. Más info en bioinsa.es.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
El Pichi de Cai informa que ya está abierta su nueva taberna gaditana en el Soho de Málaga, en calle Trinidad Grun 8, donde te seguimos atendiendo con el mismo cariño y esmero que en Welling y Teatinos. Y por supuesto con los productos más típicos y sabrosos de la tacita de plata y de Cai. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
El Museo del Vidrio y Cristal de Málaga celebra su 14 aniversario con un jardín consagrado al diseñador finlandés Oiva Toika, conocido por sus bellísimos pájaros de cristal. Este jardín es de libre acceso para los visitantes. También descubriréis el importante vitral Jesús sanando a los enfermos, firmado por Auxerre en el siglo XIX, dedicado a la doctora Bibi Boto y a todo el magnífico sector sanitario.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Algo aprendí. Los buenos momentos se van. Ya nadie nos quitará todos esos besos, ni un solo recuerdo. besos que tenía contigo.
El año pasado, en 2022, pasaron por allí 18 millones y medio de viajeros. Muchísimas personas, muchísimas maletas, además de muchísimas toneladas de mercancía que también entran y salen en avión. Dicen que el aeropuerto de Málaga es como una gran ciudad. De hecho, a esos miles de viajeros hay que sumarle que tiene 6.000 trabajadores, ¿no? Centenares de empresas que están allí instaladas, que desarrollan allí su actividad empresarial. Y todo eso, ¿cómo se controla y cómo se asegura la seguridad de todo el mundo y de toda esa infraestructura? Quiero saludar al inspector de la Policía Nacional, José Moya, es responsable de distintos servicios policiales en el aeropuerto Málaga Costa del Sol. Inspector, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
¿Se duerme bien sabiendo que hay que controlar una ciudad aeroportuaria con 6.000 trabajadores más 18 millones y medio de pasajeros al año? ¿Se duerme bien o no?
Claro, no queda otra.
¿Sí?
Sí. Una vez que se controla y sabe cómo se hace el trabajo, pues tienes que dormir.
Inspector, ¿cómo es el trabajo? ¿Cómo funciona toda esa maquinaria?
La labor que principalmente desarrollamos, Policía Nacional, en los aeropuertos, es el control de entrada y salida de territorio nacional, tanto de españoles como de extranjeros. Ese control de migración e inmigración se realiza a través de los controles de documentación, como una tarea principal en el control de la inmigración, tanto regular como irregular, que nos puede llegar. Entonces, hay una serie de cabinas de control, tanto a la llegada como a la salida, y desde ahí hay unos puestos de trabajo donde las personas que llegan de terceros países, que sean países que no sean dentro de la Unión Europea, que no sean Schengen, y desde ahí controlamos o tratamos de controlar lo mejor posible a todas las personas que llegan y a todas las que salen.
Eso es, por ejemplo, como cuando llegas a lo mejor de haber estado en Suiza, que sí tienes que pasar por ahí, ¿no? ¿No? En Suiza, Reino Unido, sí. Vienes de Londres y tienes que pasar. Y solamente ponerte en la cola con tu pasaporte y ver al Policía Nacional ahí en su cubículo mirándote, tú dices, me siento que a lo mejor debo alguna multa de tráfico. Lo hacéis muy serios. ¿Es verdad que tenéis un don? Es que conozco a un policía, un agente precisamente del aeropuerto, Jorge Ortega, que tiene un don. Se fija en una cara y yo creo que pasan 3 meses y se acuerda de ese rostro, de dónde lo vio. ¿Eso es una cualidad que tenéis que desarrollar para controlar a los malos que intentan colarse?
Es una cualidad que tienen algunas personas. Jorge no se acuerda 3 meses, se acuerda 6. Y en ese aspecto, pues con todo el flujo de pasajeros que llegan, es muy difícil acordarse de una cara en concreto. Sí que tenemos alertas para ese día o algunas situaciones que de personas que tenemos que controlar, porque todas las personas que llegan de terceros países, hay una información que nos fluye, que nos llega antes a los puestos fronterizos, donde es una información avanzada de pasajero, y con esos datos nosotros vamos trabajando y vamos analizando esa información. Y de ahí extraemos pues personas que tienen algún tipo de reclamación policial o judicial o algún tipo de requerimiento de alguna unidad policial.
Y si yo me pinto el pelo, me lo corto, me pinto los ojos de una forma distinta, ¿no consigo engañaros?
Se puede engañar si se caracteriza uno lo suficientemente bien, pero al pasar el control de documentación con los equipos técnicos que tenemos, al pasar el documento y la huella,
ahí ya me van a pillar.
Ahí más o menos surge.
En todo caso, estamos hablando de viajeros que vienen de países que no son de la Unión Europea, pero si yo voy a Francia no tengo que pasar por esa aduana, por así decirlo. A los malos, que también pueden venir de Francia o irse a Francia, a esos cómo los controlamos. Yo siempre he pensado que en el aeropuerto, cuando estamos tomando café en una cafetería tal, seguro que hay, o tengo al lado a un señor o una señora que parece que es un viajero y es un policía de secreta, vestido de paisano, o que hay cámaras que van mirándonos las caras, los rostros, va a decir, uy, esta debe una multa, hay que, en fin, no sé, detenerlo por algo. ¿Es así? ¿Cómo se controla ese flujo de pasajeros?
Sí, la seguridad en los aeropuertos sobre todo se dirige a la amenaza que puede tener la Unión Europea y sobre todo se dirige a terceros países. Una vez que nosotros venimos desde un país donde se han quitado las fronteras, hay un paso libre entre ciudadanos de la Unión Europea a nivel documental y a nivel
de circulación,
pues es un paso libre, como uno que va de aquí a Sevilla o de aquí a Madrid, no hay controles. ¿Qué pasa? Que dentro de las alertas policiales y dentro de los mecanismos de control que tenemos, en un momento dado ese vuelo se tiene que controlar. Pero ¿por qué? Porque a lo mejor llega una persona que con la información de otras policías, pues es interesante localizarla o seguirla.
Inspector, a mí me gustan mucho las películas. Eso de que la cinta pase las maletas y el perro empiece a ladrar, ¿los perros aquí lo pasáis también en las cintas? ¿O eso es cuando os llama, oye, sospechamos que este pasajero puede llevar algo, o lo hacéis de forma aleatoria?
A veces hay controles, sobre todo se trabaja con perfiles de riesgo y con análisis de riesgo. Entonces sabemos qué países son los más propicios para que venga una persona con droga y cómo pueden esquivar esos controles. Entonces, a lo mejor Sudamérica, por vínculo, porque allí la coca es más común. Entonces, venir aquí, saben que si vienes de Colombia a Madrid, que es generalmente donde llega, pues se va a controlar casi de una manera sí o sí. Pero a lo mejor te va a Suiza o te va a Francia y llega a un control distinto. Entonces, el equipaje llega por un lado, hace continuidad, pero el pasajero a lo mejor pasa control de documentación en un sitio y la maleta en otro. Entonces hay una serie de mecanismos que facilitan el localizar ese equipaje y el poder hacer un control. Ya viendo la ruta que hace, ya se ve que puede ser un perfil de riesgo y se actúa sobre eso.
Los malos siempre están a la última. ¿Se ha descubierto algo, han inventado ya algo para que no detecte la Policía Nacional, en este caso, el perro de la Policía Nacional, la droga? Esto de envolverlo en toallas, eso yo creo que no sirve, pero ¿han creado algo ya?
Nosotros vamos actuando sobre los perfiles que vamos teniendo, pero sí que se detectan cosas nuevas, sobre todo en Madrid, que es donde más se interviene el tema de droga. El camuflarla en geles, en doble fondo, eso es muy típico. Incluso hemos localizado aquí droga, cocaína, pues mezclada con ropa.
¿Directamente? Entonces,
directamente con ropa. Tú abres la maleta, no te da nada, no se ve nada, y al hacerle la prueba del test de coca, te da que ese abrigo ese pues está impregnado de coca. Luego con un proceso químico lo disuelven y...
Qué curioso. Estamos hablando con el inspector de la Policía Nacional, José Moya, el responsable de distintos servicios en el aeropuerto, distintos servicios policiales en el aeropuerto Málaga Costa del Sol. ¿Y cómo se controlan las mercancías? Porque a través de los aviones entran un montón de mercancías.
Sí, eso... sí. Lo principal que entra con los aviones, aparte de los pasajeros, es la carga. Entonces, dentro del control de la carga, que se hace por parte de aduana, hay una serie de expedidores conocidos, que más o menos ya se tienen controlados por AESA, que es la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, donde controlan en origen el tipo de mercancía que van a enviar y los mecanismos para que esa mercancía se suponga que esté controlada desde origen. Entonces hay una serie de requisitos técnicos que se le exigen a esa empresa y luego también se hacen sus controles cuando llegan a la aduana. Más aleatorio, una vez que estos expedidores son conocidos, son las empresas que ya están autorizadas, pero siempre se hacen controles con perro y con todo.
¿Cuál es la parte más complicada de vuestro trabajo en el aeropuerto?
La seguridad y el controlar que de todos los pasajeros que llegan, que de esos 18 millones que este año vamos a superar los 20, no a todos se les controla de forma, porque no viajan desde terceros países, pero sí que el evitar pues situaciones de riesgo, tráfico, trata de seres humanos, crimen organizado, falsedades documentales, tratar de que la seguridad prime sobre todo.
Estamos hablando de que en el aeropuerto tenéis una verdadera comisaría, ¿no? Físicamente, unas instalaciones, porque claro, si detectáis a algún delincuente, lo detenéis y lo metéis en la comisaría, o sea, que tenéis vuestras instalaciones y todo, ¿no?
Sí, sí.
Enormes.
Enorme. Hombre, dentro del personal que somos son bastante amplias y sí que hay una comisaría. Y aparte de la comisaría, luego donde se da servicio, no es solamente en la comisaría, sino en las terminales, ajá, donde tenemos los controles de documentación. Y luego en la zona pública, en los parkings, donde hay que mantener la seguridad y los controles de seguridad en toda esa zona.
Inspector, ese día que llega a casa y cuenta a la familia, vaya día que he tenido. Por divertido, por original, por barbaridad. Anécdotas supongo que miles, ¿no?
Anécdotas, pues casi todos los días tenemos anécdotas. Una vez es más divertida, otras veces no. Pero sí que hay situaciones que son casi cada día.
¿Alguna?
Una muy curiosa, a lo mejor, porque sea un poco... una pareja, un padre y la hija tendría unos 30 y pico años, el padre 50 y muchos, 60, llegan de un país nórdico y conforme llegan, salen y se van a la terraza. Julio, un tiempo muy bueno, y se piden por allí unas copas. Se piden la primera, se piden la segunda, la tercera. En un momento dado, el padre se va al baño y se pierde y desaparece. Ya la hija viene a la comisaría después de la cuarta copa, que ya venía contenta, y se pone a decir que el padre se le ha perdido, que su padre se le ha perdido. ¿Cómo se ha perdido su padre? Total, que ya allí viendo tuvimos que empezar a mirar cámara, a mirar el circuito cerrado para ver qué había pasado. Total, que sí, que sí, que vemos ya que en un momento dado el padre se va al baño, pero luego, por las circunstancias que sea, o que ya iba un poco perdido, cogió un taxi y se fue al hotel. Lo localizamos en el hotel.
Y la hija mientras esperando...
A la hija estaba allí tomándose sus copas mientras el padre venía, que se le pasaron cerca de hora y media, hasta que se dio cuenta que no volvía.
Bueno, pues eso es la cosa del sol para algunos, esa forma de desconectar desde el minuto uno cuando salen del aeropuerto. Pues, inspector, muchísimas gracias por haber venido. Siempre le someto a este ejercicio a los agentes que venís. Hay que poner ese reloj para que vean los oyentes el esfuerzo de venir ahí arriba, una de la tarde.
13, 26, 53 segundos.
Pues en directo ha venido el inspector de la Policía Nacional, José Moya, que pues ha querido explicar a los oyentes cuál es el trabajo que se hace en esa comisaría que está en el aeropuerto de Málaga. 6.000 trabajadores tiene solamente el aeropuerto, más allá de todos esos millones de viajeros, así que hay que prestarle muchísima atención a la seguridad. Inspector, gracias.
Gracias a ti.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El popular Francisco de la Torre recupera la mayoría absoluta en Málaga capital y esta tarde se sienta en el estudio con Adolfo Arjona para valorar los resultados electorales. A partir de las 6:10, 2023, Málaga decide.
Bodega Santa Quira acerca tu mesa Chinitas, el vino blanco malagueño ideal para acompañar tus platos y elaboraciones. Porque maridar un vino nunca fue tan fácil. Brinda con Chinitas.
Atención buscadores de gangas, liquidación total de la exposición y almacenes del centro Sumóvel Málaga por cambio de negocio. Todos los dormitorios, todos los salones, los sofás, los colchones, todo liquidado con descuentos de hasta el 80%. Liquidación del centro Sumóvel Málaga por cambio de negocio, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Recordad, buscadores, tenéis 2 meses y el tiempo comienza a contar ya.
COPE Málaga y EMASA convocan una nueva edición del certamen de redacción Plácido Blanco que este año tiene el lema Mal uso del agua, la sequía. Pueden participar todos los alumnos de los colegios públicos, privados y concertados de quinto y sexto de primaria y primero de ESO. Cuéntaselo a tus profesores y participa. El plazo de entrega termina el 2 de junio.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
A esta hora, 1:29, ¿dónde vamos a pillar a nuestra influencer gastronómica de cabecera? Pues en la cocina, con su delantal. Ella es Loleta, by Loleta, es Lola Bernabé. Lola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Estamos de resaca electoral. Hoy, por ejemplo, tú estás en Madrid, pero eres malagueña que te corre la sangre de Málaga por las venas. Si Paco de la Torre, que ha vuelto a ganar por mayoría absoluta, ya llevaba 2 años ganando, pero necesitando el apoyo de Ciudadanos, pero anoche ya mayoría absoluta. Si Paco de la Torre te dijera, Lola, prepárame hoy algo, ¿tú qué le pondrías?
Pues mira, hoy le pondría unos tacos de pollo. Hoy vamos a aprovechar esas sobras que tenemos en la nevera de pollo o la carne que tengamos y le vamos a dar una forma muy rica y muy divertida. Vamos a preparar unos tacos y vamos a acompañarlo de pico de gallo y de guacamole. Vamos a preparar un guacamole. En un bol vamos a mezclar un aguacate que esté en su punto, que ahí tenemos los mejores del mundo mundial, la ralladura y el zumo de medio limón, un poco de cebolla muy picada, sal y cilantro picado. Eso lo vamos a mezclar bien y lo vamos a reservar en un bol. Mientras tanto, vamos a coger nuestro pollo. El pollo que tengamos, sea frito o sea asado o sea hervido, lo que vamos a hacer es desmenuzarlo para luego poder colocarlo bien sobre los tacos. Vamos a preparar también un pico de gallo, que es una mezcla que se hace... Se parece mucho a nuestra pitirrana, pero ellos le ponen lima, chile y cilantro en vez de pepino. Así que cortamos el tomate en taquito, la cebolla muy picada, cilantro, ralladura de lima y zumo de lima y un poquito de chile jalapeño si nos gusta el rock and roll. Todo eso lo vamos a mezclar también muy bien. Y finalmente vamos a coger las tortillas de trigo, que hoy, como es lunes, las vamos a tomar integrales por aquello de la fibra. Vamos a poner en una sartén un poquito de queso rallado. Encima vamos a colocar la tortilla de trigo. Vamos a dejar que se dore, pues yo diría que un poquito menos de un minuto, en función de lo fuerte que tengamos el fuego. El queso se va a derretir y se va a dorar. Le damos la vuelta a la tortilla, dejamos que se caliente por el otro lado, la sacamos y entonces ponemos un poco de cebolla morada, un poco del aguacate, del guacamole, un poco del pollo, el pico de gallo, un poquito más de guacamole y ya tenemos un platazo riquísimo, muy divertido y precioso además.
¡Qué rico! ¡Qué bueno! Además, a los que nos gustan los sabores así ácidos en la lima, ¡buah, qué rico! El cilantro, ¿cómo condiciona, eh? Hay gente que no soporta el cilantro.
Ya, eso es como la gente que no le gusta el queso. Yo me dan una pena, pobrecito, porque...
Por lo que se pierde.
Parece, exactamente, porque a mí me parece que está riquísimo.
Bueno, pues tacos de pollo con guacamole que le pondría Lola Bernabé al flamante ganador de las elecciones aquí en la capital. Supongo, Lola, que anoche ahí en Madrid seguiste los resultados también. No ve a Ayuso, ¿no? Y el presidente y el alcalde de Madrid.
Aquí estábamos como Alejandro Sanz con el corazón partido, ¿sabes? Porque el COVID nos obligó a empadronarnos aquí. Yo tenía un problema emocional muy grande con eso de empadronarme aquí, pero el COVID con el tema de las vacunas y todo eso, pues al final tuvimos que empadronarnos y entonces nosotros estábamos pendientes de las elecciones, muchísimo más pendientes de las de Málaga que de las de aquí, te podré decir, mira que son las que nos afectan, pero sí, muy pendiente y me alegro infinito, creo que Paco de la Torre es el mejor alcalde que ha tenido Málaga en muchísimo tiempo y bueno, yo creo que los malagueños así lo percibimos, con lo cual pues me encanta que la mayoría de malagueños piensen que tenemos un superalcalde y que merece gobernar ahora con mayoría absoluta, que bueno, que muchas veces a lo mejor no se pueden hacer las cosas que uno quiere porque no cuenta con esa mayoría absoluta, ¿no? Ahora sí que la va a tener.
Bueno, pues esta tarde, por cierto, Paco de la Torre va a estar en este estudio en el programa 2023 Málaga Decide con Adolfo Arjona, aquí sentado.
¿A qué hora?
Pues de 6 a 7. Tú lo puedes seguir además.
Alarma puesta ya, exactamente, alarma puesta ya.
De 6 a 7 lo puedes seguir a través de la app de la cadena COPE. Si pones en tu emisora favorita, tienes que poner COPE más Málaga. Claro, no vas a poner COPE Madrid ni COPE más Madrid. COPE más Málaga, por ejemplo, en tu caso que estás lejos, o a través de nuestra página web, cope.es/Málaga. El alcalde aquí esta tarde en directo. Ahora de todas formas se lo preguntamos a Adolfo Arjona, que nos va a atender. En todo caso, el almuerzo, tacos de pollo con guacamole con la firma de Loleta Bailoleta. Lola, te mando un beso enorme.
Un beso enorme para todos. Enhorabuena a Francisco Latorre, que es un superalcalde y que viene una época de mucha ilusión en nuestra ciudad, que está preciosa, por cierto.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Marisquería Moya tiene el mejor plan de esta semana. Arroz negro o paella de marisco por 19,90 euros por persona. Ven a disfrutar con nosotros en la Semana del Arroz, en calle Horacio Lengo 20.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Como cada lunes abrimos el diario de salud que firma el doctor César Ramírez, que ya está aquí en el estudio. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Bueno, siempre te empeñas en explicarnos, en enseñarnos hábitos, métodos que nos ayuden a tener una vida, sobre todo, más saludable, ¿verdad? Que la salud es lo principal. Hoy, día 29 de mayo, además, es el Día Mundial de la Salud Digestiva, que tú en esto tienes algo de conocimiento, no en balde, es cirujano general y digestivo el doctor César Ramírez. Doctor, cuando hablamos de salud digestiva, ¿de qué estamos hablando?
Pues mira, Mónica, la salud digestiva es un concepto global que se refiere al buen funcionamiento en general del aparato digestivo, entendiendo como tal, pues para que nuestro oyente se haga la idea, un tubo que empieza en la boca, que termina en el ano, que tiene como entre 5 y 6 metros de longitud total y que se divide en varios tramos. El esófago, que es por donde empiezan los alimentos a bajar, que está en el tórax, el estómago, que es donde se empieza la digestión, el intestino delgado, que es donde se continúa la digestión, y finalmente el intestino grueso, que está formado por el colon y el recto, que es donde, pues ya digamos, se forma la caca, que es el producto del aparato digestivo, y se termina lo que es el tubo. Luego no nos podemos olvidar de los órganos que participan, órganos sólidos dentro de la cavidad abdominal en la digestión, como son el hígado y el páncreas, que tienen un papel absolutamente crucial. Y bueno, Mónica, que el aparato digestivo funcione bien significa que tiene que cumplir perfectamente su misión, que es, cuando le suministramos alimentos, ser capaz de digerirlos y cuando los digiere, transformarlos en los que van a ser las materias primas, proteína, hidratos de carbono y grasas, que nos van a servir tanto para producir la energía que necesitamos en nuestra actividad del día a día, como para generar los elementos que conforman, pues, los distintos órganos y sistemas de nuestro cuerpo. Como bien has comentado, cada 29 de mayo se celebra el Día Mundial de la Salud Digestiva, impulsado desde el año 2005 por la OMS y promovido a nivel nacional por la Fundación Española del Aparato Digestivo, con el propósito de concienciar a la población sobre lo importante que es la prevención y el tratamiento de los problemas digestivos.
Y qué importante es, y no nos damos cuenta hasta que nos duele un día el estómago o nos duele la barriga. Entonces es cuando pensamos en que ahí dentro pues están todos esos metros que ha dicho, que ha explicado el doctor César Ramírez, de ese conducto que nos sirve para alimentarnos, hacer la digestión, de los desechos y todo. Doctor, qué importante, ¿verdad?, la buena salud digestiva.
Pues absolutamente, Mónica, porque seguro que no hay ninguno de nuestro oyente que esté pensando y en algún momento de su vida no haya tenido algún padecimiento digestivo, ya sea un dolor de barriga más intenso, más fuerte, un cuadro de vómito o incluso una diarrea en relación con cualquier infección alimenticia. Todo el mundo va a sufrir a lo largo de su vida algún problema digestivo. Y aquí, como te digo, entran también pues los dolores, los ardores de estómago, los gases, que con nuestro estilo de vida, el estrés que hay hoy en día, pues cada vez comemos peor, más rápido y tenemos más gases, el estreñimiento. ¿Quién no ha tenido nunca un episodio de estos, no? Pues muchos de estos trastornos, Mónica, se pueden solucionar o con una medicación muy simple o incluso más fácil, corrigiendo conducta o modificando nuestros estilos de vida, y si no, pueden derivar o provocar afecciones más serias si no se tratan o se corrigen. Además, también hay otros factores que desembocan también en enfermedades severas para el aparato digestivo, entre los cuales están, por ejemplo, la enfermedad por reflujo, la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, la diverticulitis, la hemorroide, que es un padecimiento muy frecuente, y bueno, todo esto si dejamos de un lado los cánceres, ¿no? Que tenemos aquí el cáncer colorrectal, que es el más frecuente hoy en día si consideramos la población de hombre y mujer en su globalidad, y ha pasado a ser el cáncer más frecuente del cuerpo.
Estamos hablando de distintas enfermedades, problemas, tumores, en fin, todo esto. ¿Cuál es la tendencia, doctor, hoy en día? ¿Qué salud digestiva tenemos?
Pues mira, Mónica, en la encuesta de mortalidad hospitalaria del año 2021, las enfermedades del aparato digestivo significaron la segunda causa de hospitalización en nuestro país, con un 12,3% del total de hospitalizaciones, justo detrás de las enfermedades del aparato circulatorio, es decir, de los derrames cerebrales, las anginas, los infartos. Ahí estaban localizados los problemas digestivos, y por delante de lo que son los tumores. Si tenemos en cuenta la mortalidad, según los datos del Instituto Nacional de Estadística de 2021, las enfermedades del aparato digestivo representan un 5% de las defunciones totales por patología. Bueno, pues recientemente es verdad que se aprecia como causa de hospitalización que las enfermedades del aparato circulatorio van siendo cada vez más y las del aparato digestivo un poquito menos, pero sin embargo sí que estamos preocupados porque en lo que se refiere a la mortalidad se está produciendo un aumento de las muertes que hay dentro de los hospitales por enfermedades del aparato digestivo. De ahí que la concienciación con días como este sea tan importante. Por tanto, Mónica, el Día Mundial de la Salud Digestiva es una buena iniciativa para sensibilizar sobre esto, ya que cada año lo orienta hacia una enfermedad concreta además. En el 2021 se centró en la obesidad, en el 2022 en el cáncer colorrectal y a este año 2023 se le presenta bajo el lema acidez 2. Una perspectiva global, con el objeto de concienciar sobre la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que se estima, Mónica, que afecta a una cuarta parte de la sociedad occidental y sobre la que tenemos el cebo para tratarlo en el próximo programa.
Pues sí, pues tendremos que hablar de eso, de la acidez, que a lo mejor no le damos importancia, ¿eh? No, tengo reflujo, pues hay que centrarse y ver dónde está el problema y arreglarlo, que para eso está, entre otros, cirujanos como el doctor César Ramírez. Doctor, gracias, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima, Mónica.
Es lunes 29 de mayo, el día 1 después de las elecciones municipales, y Málaga ya ha decidido mayoría absoluta, como te venimos contando desde ayer, para Francisco de la Torre aquí en la capital. Un alcalde de 80 años que volverá a estar al frente del Ayuntamiento de Málaga otros 4 años si la salud se lo permite. Y lo que le permite la salud y la agenda es estar esta tarde aquí en directo en estos estudios en el programa 2023 Málaga Decide, que dirige y presenta Adolfo Arjona. Adolfo, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes.
No han pasado ni 24 horas, los partidos andan todos reflexionando, analizando datos, por supuesto con la sorpresa de la mañana, la convocatoria, el adelanto de convocatoria de las elecciones generales, algunos lamiendo sus heridas. ¿Qué análisis haces de lo que ha ocurrido aquí en la capital y en la provincia de Málaga?
Bueno, por empezar por el final, creo que es la primera decisión en la que estoy al 100% de acuerdo con el presidente del Gobierno. Creo que no le quedaba otra que convocar elecciones generales. Creo que esta puede ser la justificación para que Dani Pérez no presente su dimisión esta tarde, pero sí debe anunciar que estará al frente del PSOE para poder organizar la logística de estos comicios, y que inmediatamente después debe marcharse, porque no solamente no es que haya perdido dos concejales, que son dos elecciones donde la ciudad de Málaga le ha dicho que no. De manera que ese sería mi primer análisis. El secretario general del PSOE y candidato a la alcaldía de Málaga, la cobertura de las elecciones generales podrían ser una justificación, pero después tiene que abandonar claramente, y el PSOE tiene que hacer un ejercicio de catarsis absolutamente, si quiere, que por otra parte es necesario para la ciudad, ser competitivos electoralmente. Por otra parte, la izquierda y esta señora Toni Morilla, que durante la campaña hablaba de que vivía en la barriada de La Paz, como queriendo hablar de su humildad económica. Te recuerdo que hasta hace unos meses estaba ganando 98.000 euros al año como directora del Instituto de las Mujeres Hoy, de la Mujer Antes. Por tanto, hay una sociedad adulta, hay una sociedad informada, estamos en el siglo XXI, la gente ya no compra cualquier mensaje, ni se le puede vender cualquier cosa. Vox ha tenido un respaldo popular más alto que las izquierdas. La señora que iba de candidata de las izquierdas después de un proceso interno,
Remedio Ramos,
se queda fuera del ayuntamiento. Es decir, yo creo que, de nuevo, la gente con su voto ha ordenado adecuadamente. Quieren una política previsible, moderada, de centro, con seguridad, y eso lo daba en estas elecciones Paco de la Torre. Las estimaciones que había previas a las elecciones eran prácticamente unánimes, salvo lo último que hizo el PSOE, increíble, hablar de una encuesta que luego compañeros de la ABC estuvieron buscando el nombre de la empresa, el lugar donde estaba ubicado. Ha sido todo un montaje absolutamente burdo que la gente ha entendido, y que naturalmente de los que ya pintamos canas en esto de la información política, en esto de la encuesta fantasma del PSOE, ni hemos entrado, porque lo que pretendían era generar esa discordia en un comportamiento impropio de un partido donde hay gente respetabilísima, pero que tiene que movilizarse y que tiene que contundentemente manifestar que las cosas tienen que cambiar. Como bien dices, hoy se ha comprometido a venir el candidato del PP, ganador de las elecciones municipales, físicamente, presencialmente a la emisora. No es un logro del equipo del programa, no es un logro de COPE Málaga, es un logro de la audiencia de la COPE de la Torre. Tiene muy claro que en este momento esta emisora, con mucha diferencia, es la emisora más oída de la ciudad, y que si quiere enviar un mensaje que llegue hasta el último rincón de la ciudad de Málaga, la COPE es un altavoz perfecto para poderlo hacer, y nosotros estaremos encantados de recibirle. Como por otra parte, nos hubiera encantado también recibir al candidato del PSOE en su momento, pero que, como tú sabes y los oyentes de la COPE saben, decidió no cumplir con su palabra. De manera que la gente ha puesto en orden lo que desde fuera parecía que debía ser un orden lógico. Vox, más representación que las izquierdas tradicionales, el PSOE pierde posiciones y Paco de la Torre recupera la fortaleza que había perdido hace 8 años con esta mayoría absoluta.
Adolfo, esta tarde, cuando esté aquí en los estudios, el gran ganador aquí en la capital, 17 concejales, después de 8 años, Francisco de la Torre recupera la mayoría absoluta. ¿Qué se le puede preguntar a Paco de la Torre en el día después?
Bueno, yo desde luego no quiero preguntarle si nadó por la mañana o si por la noche escuchó a Puccini, ¿no? No creo que esto no es de interés para los oyentes. Creo que el primer gran reto que tiene la ciudad es la Expo, ¿no? Es decir, quiero saber y quiero averiguar si efectivamente Málaga está en disposición de pedir, en caso de ser elegida, retrasarla durante un año, la celebración de la Expo, porque no tengamos los deberes hechos. Ese rumor que surgió, si realmente tiene algún tipo de fundamento, y le voy a preguntar qué va a hacer a partir del 17 de junio, que se compondrá la corporación municipal, ¿no? Luego, naturalmente, hablaremos con él de la valoración de lo que significa la convocatoria de elecciones generales, porque de la Torre es un activo para el Partido Popular y supongo que su papel en la campaña será también muy determinante, como mínimo, para influir en los resultados de Málaga, que es, desde el punto de vista demográfico, la quinta ciudad de España. Por tanto, los oyentes pueden estar tranquilos que no preguntaremos sobre si nadó o escuchó a Puccini, sino hablaremos de lo que nos interesa y lo que nos importa es cómo va a gestionar este éxito electoral y cuáles son estos primeros objetivos, donde yo marco claramente el primero de ellos en la Expo, que en caso de ganarla celebraremos en 2027 y que sería ya un empujón, no voy a decir definitivo, pero un espaldarazo enorme al desarrollo de la ciudad, que junto con otros proyectos, como por ejemplo el Gran Hotel del Puerto, esto sí que va a reconfigurar el perfil de nuestra ciudad, no tanto en el skyline, estos que están siempre preocupados de la estética de las cosas, sino que por fin los malagueños, obligación que tiene el alcalde, que si la ciudad va subiendo su per cápita, que la renta per cápita de la ciudad tiene que llegar también a los ciudadanos, que si Málaga está creciendo, desarrollándose y facturando, nosotros tenemos que, los ciudadanos, que crecer, que desarrollar y tenemos que facturar más, tenemos que vivir mejor. Estamos dispuestos a pagar el precio del éxito, pero también no renunciamos a las cosas buenas del éxito. Y eso se puede conseguir con un alcalde fuerte, con la legitimidad que le dan estos datos y con una Junta de Andalucía con el mismo color político. Fíjate, en la Diputación revalida el PP también y vamos a ver qué pasa en el Gobierno central, porque decía Michavila de GAT3 que si se llegaba a una diferencia de 1 millón de votos en las elecciones municipales entre PP y PSOE, esto podría casi que certificar que el PP llegaría a la Moncloa. No se ha llegado al millón, se rozan los 800.000 votos de diferencia. Esto, sin duda alguna, es un vuelco y puede ser un buen negocio para la ciudad, porque tanto el Hotel del Puerto como el tema de la Expo 27 necesitamos la máxima complicidad del Estado. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Por tanto, ninguna conversación hoy de chau chau ni de amiguetes, sino a trabajar, a planes de futuro, que yo estoy seguro que eso es lo que interesa a los oyentes de la radio.
Pues esta tarde, de 6 a 7, 2023, Málaga decide. Por cierto, Adolfo, si tenemos elecciones generales, ¿el programa va a continuar hasta el 23 de julio? Bueno, no, prefiero que te lo pienses para el equipo del programa, darle un poco de cuartelillo, que no vamos a pensarlo, ¿no? ¿O va a haber?
Se abren ahora muchas preguntas. Ten en cuenta que ahora pues vuelve a haber un bloqueo por razón electoral, por ejemplo, del tema de las inversiones publicitarias. Nosotros somos un medio privado no subvencionado, por tanto también tenemos que pensar en que hay que pagar la luz y las nóminas de los trabajadores. En este momento hay muchas interrogantes abiertas y, como siempre, procedimiento, método y orden. Vamos a atender aquellas cosas que son más relevantes en este momento y luego iremos resolviendo el resto respecto de cuál va a ser el papel de COPE Málaga o de COPE Andalucía en las elecciones generales. Creo que ya hemos demostrado en las andaluzas y en estas municipales que desde luego no nos ponemos de perfil y tampoco va a ocurrir en las elecciones generales.
Esta tarde, decía, de 6 a 7, 2023, Málaga decide en el 97.1 de FM, 882 Onda Media, a través de la aplicación de la cadena COPE también. Nos puedes escuchar, puedes elegir como emisora favorita COPE más Málaga y, por supuesto, nos sigues también en directo a través de cope.es/Málaga. Al frente de esta tertulia de análisis político, Adolfo Arjona. Adolfo, gracias. Hasta la tarde.
Bueno, gracias y enhorabuena por el trabajo de ayer, porque efectivamente ayer, por ejemplo, Canal Sur Televisión tenía mucha información, tenía la encuesta de GAT3, pero solo había un sitio donde podíamos saber qué estaba pasando en Estepona, en Torremolinos, en Vélez, en Torrox, y esto es en COPE Málaga. Tanto enhorabuena por el trabajo. Ah, y ojo, esta tarde querré hacer un análisis un poquito en profundidad de en el lío en el que se han metido los vecinos de Alhaurín el Grande. Tenían un pueblo en pleno desarrollo y los resultados de ayer pueden haber metido en un lío a la ciudad de Alhaurín el Grande, y ojalá que no pierdan el ritmo que llevaban en los últimos tiempos. Espero que los próximos 4 años sigan siendo de desarrollo y no sean un freno, porque, repito, el electorado, el voto popular, que es absolutamente sagrado, se acaba de meter en un lío morrocotudo. Lo comentamos a la tarde.
Hasta la tarde, gracias.
Adiós, adiós.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Disfruta del mejor tardeo en Araboca Plaza. Música en directo este viernes a partir de las 4:30. No es mal plan acabar la semana con unas tapas, postres artesanos y música en vivo para tomarte unas copas en el mejor ambiente. Reservas en arabocarestaurante.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hace unos meses te contábamos el éxito del proyecto de la Universidad de Málaga, en el que trabajaban un grupo de profesores y de alumnos de un monoplaza de carreras. Ahora han dado un pasito más. Pedro González, buenas tardes.
Yo no sé si un pasito más, una rueda más, pero evidentemente es el Málaga Racing Team del que te estamos hablando, que ha presentado el modelo virtual de su monoplaza de carreras, que incluye por primera vez alerones traseros y delanteros, y que se ha dado a conocer hace unos días en el Museo del Videojuego. Bueno, este modelo es la antesala, dicen, del monoplaza real, en el que llevan trabajando toda la temporada y con el que competirán en circuitos de primer grado de Fórmula 1, tanto en España como en Alemania este verano.
Bueno, quiero saludar a uno de los profesores de la Universidad de Málaga que está al frente de este proyecto. Es Pepe de la Varga. Profesor, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿En qué consiste ese paquete aerodinámico que se acaba de presentar? ¿Qué mejoras va a aportar al vehículo?
Mira, al fin y al cabo es una evolución de los 3 años que llevamos desarrollando el coche, y es una evolución tanto técnica como desde el punto de vista ingenieril y sobre todo motivador para el equipo, ¿no? El paquete aerodinámico, lo que sí supone mayor sujeción del coche al suelo, ¿no? Y, por supuesto, es un crecimiento importantísimo para el equipo, que ya presentaron coche en toda su dimensión, ¿no?
Pepe, sé que el Málaga Racing Team está integrado por, lo hemos hablado más de una vez, por más de 70 estudiantes de 18 grados de la universidad distinto y posgrados también de la universidad. Uh-huh. ¿Qué más o menos qué han aportado cada uno de ellos a esta mejora, y sobre todo, en qué otras novedades están trabajando en la actualidad para seguir avanzando en ese proyecto?
Uh-huh. Bueno, el proyecto es que es multidimensional, y de hecho, en concreto, con el coche de combustión del que estamos hablando, del que vamos a sacar este año con el paquete aerodinámico, ahí han participado sobre todo ingenieros de diseño, ingenieros mecánicos, toda rama de ingeniería en ese sentido. Y aparte, estamos desarrollando dentro del equipo también el coche eléctrico, que el año que viene presentaremos por primera vez, pondremos en el suelo, y ahí se han incorporado también compañeros nuevos de informática y compañeros nuevos de telecomunicaciones, porque han entrado patrocinadores importantes que nos ayudan a hacer simulaciones, ¿no? A hacer simulaciones de tipo Oracle, la que patrocina precisamente a Verstappen, uh-huh. Han entrado como patrocinador, con lo cual las dimensiones ya van siendo bastante importantes, ¿no? De hecho, hacemos simulaciones de todo el paquete aerodinámico de forma virtual antes de fabricarlo, ¿no? Fabricarlo en fibra de carbono, que es lo que están haciendo ahora mismo los chicos, ¿no? Después de todo un año de desarrollo en la plataforma de manera virtual, ¿no?
Más allá del trabajo que estáis haciendo, sé que también el equipo realiza habitualmente acciones sociales para, digamos, agradecer a la población malagueña esa ayuda y apoyo que recibís, ¿no? ¿En qué consiste ese trabajo y, sobre todo, qué tipo de actividades estáis realizando en ese aspecto?
Mira, esto es un proyecto formativo, al fin y al cabo. De hecho, es un modelo de universidad en la cual nosotros apostamos, ¿no? Apostamos que sea así. Entonces, creemos que, aparte de las competencias propias de cada titulación, como dice, son 18 titulaciones, hay una serie de competencias sociales, llamémoslo así, o competencias incluso de competencias transversales que creemos que son necesarias dentro de los alumnos, ¿no? Trabajar en equipo, ayudar a los demás y tal, ¿no? Y aparte, por supuesto, estamos teniendo un apoyo increíble de lo que es Málaga, ¿no? Y tenemos una apuesta de todo de lo que es el ayuntamiento, lo que son las empresas formales. Entonces, nosotros, ¿qué menos? Que, bueno, lo que sí somos gente joven, sobre todo ellos, que son gente joven, y dice, coño, podemos apostar para echar una mano en todo lo que podamos. De hecho, hemos hecho una mano a asociaciones para replantar árboles, hemos echado una mano para limpiar cauces de ríos, hemos hecho una mano para la asociación del síndrome de Down, tanto en la fiesta de Navidad como en su día, el 21 de marzo. La verdad es que el objetivo realmente de Mart, que tiene, pues sí, al fin y al cabo una escudería, que lo que más llama la atención es el coche, obviamente, pero creemos que tenemos una fuerza humana y los valores que podemos transmitir como equipo pueden llegar más allá. De hecho, el evento que presentamos al Museo de Videojuegos, al cual agradecemos tremendamente su patrocinio, a la BAT, Fábrica de Videojuegos, como al Museo de Videojuegos, el evento no era más que presentar al mismo equipo pues lo que todo lo que están consiguiendo, y sobre todo crear equipo, ¿no? O sea, la ilusión de ver a 50 chavales, hubo 20 que no pudieron venir porque tenían examen, pero los demás estando allí, pues eso es impagable, ¿no? Y todo lo que pueden aportar ellos y son capaces de demostrar, pues, entre otras cosas, la parte social, ¿no? Que es una parte clave dentro del equipo, ¿no?
Bueno, profesor, por cierto, ¿cuándo vamos a ver compitiendo ese Fórmula 1?
Pues mira, os anuncio que en principio, si no ocurre nada, el coche se va a presentar físicamente el 7 de julio, justamente, que es el viernes 7 de julio. Si todo va bien, se presentará en el Muelle 1 y competirá en agosto, ¿vale? Ahora el coche, de hecho, competirá en Montmeló la primera quincena de agosto. Van 30 del equipo a Montmeló y después vamos a Hockenheim, a Alemania, a competir. Y paralelamente también hay gente del equipo que, como he dicho, están desarrollando el coche eléctrico, va a llevar la unidad de potencia a Estoril, a Portugal, a competir allí, a llevarlo ante los jueces, aunque no tengamos el coche completo, sí tenemos la unidad de potencia y es lo que vamos a llevar a competir también en la primera quincena de agosto.
Bueno, pues muchísima suerte y muchísimo cuidadito al volante. Por cierto, Pepe de la Varga no tendrá nada que ver con el extraordinario traumatólogo Vicente de la Varga, ¿no?
Pues sí, mi hermano. Justamente mi hermano, del cual estoy súper orgulloso, la verdad. Súper orgulloso, y es mi hermano mayor, sí.
Pues no me extraña que esté orgulloso, porque si alguien tiene un problema, una lesión crónica de esas que no me quito ni por asomo, el doctor sí. Vicente de la Varga tiene unas manos mágicas que son capaces de quitártelo. Así
lo
que,
sé.
Bueno, profesor, que yo, hablando de Vicente de la Varga, estaría horas de todo lo que le tengo que agradecer. Un beso enorme, Pepe, gracias.
Un beso, muchísimas gracias a vosotros.
No me voy sin recordarte el mensaje de Credialpes. No sé si te quieres comprar una casa, un piso, necesitas hasta el 100% de la hipoteca, tu banco no te la concede. Bueno, ni te preocupes. Credialpes, agente de Cofidis, te busca un banco que acepte las condiciones que tú necesitas. Así de fácil, ¿eh? Llama a ese teléfono que es gratuito y te informas. 900-234-235, 900-234-235.
Perdón por pensar cosas que no son, es que antes de ti me volvieron mierda el corazón. Por eso te pido perdón.
Pedro, yo no te pido perdón porque no me has hecho nada ni te he hecho nada de momento.
Por lo menos conscientemente.
De momento. Lo que sí te pido es que me des un avance de un titular de algún contenido que esta tarde de 4 a 6, uh-huh, en Buenas Tardes Málaga, le vayas a ofrecer a los oyentes.
Pues entre todos los contenidos, dos que vienen muy al pelo, al hilo de lo que estamos viviendo hoy, que son las post-elecciones. Por un lado, nuestro historiador nos va a contar cuáles fueron las primeras elecciones democráticas que tuvimos en Málaga. ¿Qué partidos se presentaban en aquella época? Nos tendremos que remontar a la República, fíjate tú si ha llovido. Y luego también el presente y futuro. Y en la sección de cibertecnología vamos a contar cómo se aplica hoy la tecnología y la cibertecnología a una jornada electoral como la que vivimos ayer. ¿Nos sirve para algo la tecnología a una cosa tan manual como tener que ir a depositar nuestro voto, lo vamos a descubrir esa tarde.
Ah, veo que a ti lo de las elecciones municipales no te pasa como a Pedro Sánchez, que le ha cogido el gusto y ahora el 23 de julio otra vez vamos a las generales.
Efectivamente, yo de hecho voy a presentar aquí
tu
mi
candidatura. Gracias, Pedro. Adiós. Hasta aquí nuestra compañía. Recuerda que mañana volvemos a las 12:30. Recuerda también que ahora en un ratito a las 2:20 te vamos a contar todo lo que está siendo noticia en este lunes 29 de mayo, lunes de resaca electoral, por supuesto. A las 3 llegará el Deporte de Málaga, a las 4, Pedro González. Y recuerda, a las 6, de 6 a 7, tertulia de política municipal con Adolfo Arjona.